Mucha bendición a todos los que estamos aquí.
Espero que sea desafiante.
Perdónenme una vez, porque esta prédica se debe dar en 2 a 3 partes de una serie. Pero yo no voy a estar aquí, creo, por 2 o 3 domingos. Entonces les voy a aventar mucho contenido para que después lo puedan ir digestiando, como absorbiendo, dirigiendo poco a poco. Así que mil disculpas, ¿eh? No es lo más ideal hacerlo así, pero yo creo que tiene mucho que ver con la apologética. Uno da una defensa de la fe cristiana ante personas de otra cosmovisión, de otras perspectivas. Tenemos que tomar mucho en mente cuando hacemos eso. Pero antes de entrar en el texto, estoy seguro que ya han escuchado cualquier texto sin un contexto, sin un pretexto para mala información o mala interpretación. Entonces tenemos que dar un contexto a esto, y el contexto de toda el punto central, el propósito de toda la carta que nosotros llamamos Hechos, o se llamaba en la historia de la iglesia los Hechos de los Apóstoles, de ahí viene la palabra Hechos, en la segunda parte de Lucas, es esto, Hechos 1:8. Jesús, antes de ascender al Padre, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y el resto de todo el libro de los Hechos trata con el cumplimiento con esto. Todo abarca, todo el libro se puede encapsular en este versículo. Porque de aquí el Evangelio va a romper barreras lingüísticas, religiosas, culturales y étnicas, para que llegue un día a usted y yo en Honduras, Centroamérica, hablando español. Tiene que llegar los catrachos un día al otro, ¿no? Al final tiene que llegar. Pero es un grupo judío que tiene su propio lenguaje, su propia historia, su propia cultura, su propia religión. Pero nosotros sabemos que el Evangelio es para todas las familias de la tierra. Entonces, ¿cómo va a romper todos los paradigmas que están ahí? Pues vamos a ver eso sucediendo para que se cumpla esta palabra. Y luego empieza a cumplirse en el próximo capítulo, en el día de Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo. Y sí, este es el nacimiento de la iglesia. Yo sé, alguien me desafió recientemente diciendo no, que no lo es. Pero hermanos, les quiero animar a que lo consideren bien. El nacimiento de la iglesia es aquí, en Hechos capítulo 2. Y luego de aquí llega a Jerusalén, ¿verdad? El Evangelio. Y luego el Evangelio se empieza a extender a Judea de allí. ¿Y se acuerdan de esa parte de Hechos cuando Felipe es llevado con el eunuco que lo va y que va a interpretar a Isaías y lo va a bautizar, etcétera? ¿Dónde estaba Felipe cuando el Espíritu lo llevó con el eunuco? ¿Dónde estaba? ¿Alguien se acuerda? Estaba en Samaria. Entonces ya sabe que el Evangelio ya estaba extendiendo a Samaria. Si lees Hechos de esta manera, estás viendo Hechos 1:8 desarrollándose. Y luego cuando llegamos a Hechos 10, ¿dónde manda Dios con Cornelio? ¿Dónde está Cornelio? En Cesarea. Y es un gentil, ya está saliendo hasta lo último de la tierra, el Evangelio. Y podemos decir, éxito, yes, como dicen el gringo. Se está logrando, se hizo. Pero nuestro mundo es muy pequeño a veces, ¿no? Porque vamos a tomar toda esta área que se está llenando con el Evangelio y vamos a poner un mapa un poco más grande. Todo se encuentra en este pequeño lugar. Y si extendiéramos este mapa afuera, todo esto es muy pequeño en comparación al resto del mundo. Hace mucho falta para que el Evangelio llegase a usted y a mí. Y luego Pablo ahora va a llevar el Evangelio aquí a Atenas. Y como dice el hermano, estuvo aquí en Éfeso y luego va a llegar a Atenas. Y en Atenas, Pablo ya aquí es un cero a la izquierda. No sé si usan ese dicho aquí, modismo. Pablo es un nadie. Si él va y dice que yo estudié bajo los pies de Gamaliel, dice: Gamaliel es aquel que me hace las tortillas en la esquina. ¿Quién es Gamaliel? Yo soy de la tribu de Benjamín. ¿Quién es Benjamín? Mira, nosotros somos de donde estaba Sócrates y Platón. Aristóteles solo escribió más de 200 obras filosóficas. Aquí es de donde salió los de Grecia, Alejandro Magno, quien conquistó hasta tu tierra. ¿Quién eres
tú, Pablo, que yo soy de una hebreo de los hebreos, pues yo, nosotros somos de Grecia, ¿qué tal? Pablo no tiene nada que presumir aquí. Pablo es un nadie aquí. Al menos uno puede decir, mira, es como un ex sacerdote que quiere ir a hablar con otros de Cristo y dice, mira, yo hasta me enviaban a Roma. Pues mira, si tú vas a un lugar que no, muy, que no tiene un trasfondo católico, ellos no se van a impresionar con eso. Estás ya en otro contexto. En este contexto, vamos a entrar y ver a Pablo entrando en Atenas. Y ese es el texto, versículos 16 a 34. No pude hallar mis lentes ahorita en mi mochila. Entonces voy a ver cómo me va. Disculpen, les voy a dar la espalda porque si yo leo de aquí no voy a alcanzar, ¿ok? Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicúreos o los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir ese palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al aerópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto un pie en medio del aerópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas como, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre hecho todo linaje de los hombres, para que habiten sobre todo la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio la Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. No sé cómo lo vamos a hacer, pero quiero tomar todo lo que acabo de leer y hacer una prédica expositiva sin faltar ninguna parte. En los 50 minutos que nos quedan, ¿cómo ven? ¿Tomaron su café esta mañana? ¿Sí? Hermanos, por favor, este contenido nos va a ayudar mucho, mucho, si prestan atención, quizás tomar unos apuntes. Número uno, tenemos que entrar en el mundo de Pablo. Como yo, nuevo creyente, como adulto, conocí a Cristo, como nuevo creyente, solo me frustraba que todos suponían que yo entendía el contexto. O el contexto histórico. Y pregunta a mi esposa. Siempre digo contexto, contexto, contexto. Porque ella nada más dice, oye, ¿y ya fuiste a ver a él? Y digo, ¿quién es él? ¿Quién es él? Dame contexto. Yo soy medio frustrado así. Pero no, yo me frustraba. ¿Cuál es el contexto? No entiendo, no entiendo. No sé cómo entrar en ese mundo para entenderlo. Entonces ahora yo hice el trabajo para meterlos en ese contexto. Pablo, entrando en Atenas, quizás vio algo así, porque este es antiguo Atenas. Y Pablo ahora es nada más un poco menos viejo, como se ve hoy. Trata de imaginar este lugar. Siendo un buen judío, Pablo va pasando, empieza a notar. ¿Qué va a notar siendo un buen judío? ¡Wow! En Jerusalén no tenemos estos ídolos. ¿qué es esto? Empieza a notar todos estos títulos aquí, santuarios. Ahora, cuando uno entra en un contexto, le ayuda mucho a entender el mensaje. Créeme que ayuda mucho. Les voy a dar un ejemplo. Hace 3 años hicimos un recorrido de Londres, de París y el norte de España haciendo conferencias en español. Hay muchos latinoamericanos en Londres. Yo enseñé en 3 iglesias latinas en Londres, Inglaterra, y una iglesia de 200 hermanos latinos en París. Así que, hermanos latinos, sigan mudándose. Mira, les voy a dar una lista de otras ciudades donde quiero visitar para que si se mudan allí y tengan pretexto de visitarlos. Me encanta eso. Ahora puedo visitar, trabajamos en Perú con un ministerio que tiene iglesias en Italia. Digo, amén, gracias, hermanos. Porque ahora, si Dios quiere, vamos a Italia pronto. Pues, en Londres tienen el Museo Británico de la Historia. Gracias a Dios, no voy a justificar lo que hicieron los británicos en sus conquistas. Sin embargo, ellos al menos respetaron la historia. Los musulmanes, donde han conquistado, destruyen todo. Pero los británicos guardaban todo. Entonces, ellos tienen de muchas cosas de la historia en este museo. Un ejemplo que les va a gustar, yo vi este allí. Este es un rey de Israel. Eso es de Jehu, creo que se pronuncia así. Está en la segunda de Reyes 9. Está en este muro.
Jehu.
Y él está en este muro. ¿Y qué está haciendo él ahí? Está postrado ante el emperador de Asiria. Eso es durante la conquista de Asiria en 722. Y este muro es de Nínive. Ahora, ¿por qué Nínive? Porque Nínive es el capital del imperio de Asiria. Los de Asiria fueron unas personas muy malas. Hacían pirámides de cráneos de los que conquistaban. Y luego preguntas, ¿por qué Jonás no quiso ir a Nínive? Ahora, entendiendo un poco de cómo eran los ninivitas, imagínate. Ahora, otra cosa de este muro es que es negro ya. ¿Por qué es negro? Porque en Nahum, Dios le dice a Nínive, ustedes volvieron a caer en su pecado, y ahora los voy a destruir. Y luego Dios quemó la ciudad. Y están los muros quemados de Nínive en ese museo, y con que donde tiene rastreado la historia que como ellos trataban a los israelitas. Oye, eso no te como pone y mete en un contexto que la Biblia es verdad. Esos son eventos históricos verdaderos. Les voy a dar otro ejemplo. Eso es quizás lo que más me gustó ver en todo el museo. Este yo vi. ¿Y sabes dónde sacaron este muro? Del palacio de Nabucodonosor en Babilonia. En otras palabras, cuando tú lees a Daniel quizás estaba mirando lo mismo que tú. Eso no es interesante, meterte en ese contexto. Pues, ¿por qué les digo todo esto? Porque luego hay un salón ahí, y todos estos son estatuas y ídolos de Atenas. Entonces, tú puedes ir ahí, acercarte hasta aquí, de cosas que quizás Pablo veía y se acercaba a ver cuando entraba en Atenas. Y eso te mete en ese mundo, y de repente ya te puedes como empatizar con el apóstol Pablo que está haciendo aquí. Te puedes poner un poco en su lugar. Me imagino a Pablo viendo todo esto, siendo criado donde no se atreven a tener ídolos, y él citando como buen judío en su mente el decálogo, las 10 palabras. De hecho, ni son 10 mandamientos, es 10 palabras. Las 10 palabras, y una, no te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo. Y quizás él estaba citando de memoria, viendo todo esto, y está muy molesto en su espíritu ver esto. Yo recuerdo las primeras veces que yo llegué a la Ciudad de México a predicar. Tienen estatuas a la Santa Muerte altas, con templos, con sus sacerdotes que son narcos también. Cuando yo llegué a un lugar que era una lechería en la Ciudad de México con un grupo misionero una vez, estamos al lado de una estatua muy alta, varios metros y metros de alto, de la muerte. Y abajo tenía un templo donde había un sacerdote que hacía como misas, pero tú le pagabas para que la muerte te haga favores. Pero justo antes de llegar, dejaron a este sacerdote desmembrado por todos lugares, porque él quedó mal con el cartel de drogas. Y yo llegando ahí, nunca había yo, a mí nada más la iglesia evangélica en los Estados Unidos, hay uno que otro católico, y yo ahí digo, ¿en qué mundo me metí? ¿En qué mundo? Dos sacerdotes de la muerte que desmembran por el cartel, ¿qué mundo es esto? Es un otro mundo. Pablo se metió allí. Y primero Pablo hizo lo que solía hacer. ¿Dónde llegaba primero al llegar a una ciudad? A la sinagoga. Las sinagogas eran lugares donde los judíos dispersos de antes, en los tiempos del Antiguo Testamento, donde ellos no tenían acceso al templo, entonces tenían sinagogas en esas ciudades. De hecho, hay una sinagoga hasta hoy día en Atenas, se llama Beth Shalom, aquí está. Ahora, por ver Beth Shalom, se nota que este es un edificio que no tiene 2000 años o más. Eso debe ser un nuevo edificio, pero aún es una sinagoga ahí. Y Pablo está adentro predicando con los judíos y los piadosos. Nosotros sabemos si es un judío, ¿no? Son de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín. Son del reino del sur, que se separó con los nietos de rey David, los hijos de Salomón, en su reinado. Separó el reino entre Israel, 10 tribus al norte, y Judá, dos abajo. Los dos abajo es donde empezaron a llamarlos judíos desde ahí, los de Judá. Aunque el apóstol Pablo lo usa de una manera a veces para todos las 12 tribus, esa palabra en Romanos. Y entonces está hablando con los judíos y los piadosos. ¿Por qué es un piadoso? Cornelio fue un piadoso, lo acabamos de ver en Hechos 10 y 11. Un piadoso es un gentil que cree en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero no se ha hecho proselita, como no es proselito, no se ha circuncidado, no se está metiendo a la ley a civil y la ley ceremonial de los judíos, pero él respeta mucho la ley moral, como los 10 mandamientos de los judíos. Y él está interesado escuchando que es lo que están predicando. Entonces Pablo está con ellos y luego él sale también y habla con los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos, esa es una clase desde varios siglos antes de Cristo, de filósofos, y los estoicos es otro grupo, y ellos son filósofos. La filosofía griega tenía como dos fines. Número uno, de sanar el dolor. Pero cuidado con esa palabra, porque me corté, oye, ¿le puedes aplicar filosofía, por favor, porque me duele? No es esa clase de dolor, es dolor existencial. Y número dos, para vivir bien. Piensen eso muy bien, para los que conocen a los bolivianos con la Pachamama, eso es parte de su animismo, el buen horizonte se llama, el vivir bien. Y habían estos dos clases allá hablando con él. Y luego dice el texto, llevándolo, trayéndolo, el lenguaje no parece que le dieron una carta de invitación al apóstol Pablo, prometiéndole un honorario, una ofrenda de amor. Por lo que parece, lo llevaron, quizás a fuerzas. Y ponte en lugar de Pablo. Vamos a pensar en eso un minuto. ¿Pablo podría abrir la Biblia en su celular? ¿Pablo podría hacer eso? No, ni estaba escrito el Nuevo Testamento todavía. ¿Y qué hacía con el Tenaj, o Antiguo Testamento? ¿Él podía llevarlo? No, estaba en pergaminos. Hasta el Gutenberg, 1500 años después, no va a haber en imprenta. Entonces todo se escribe a mano, se tiene que patrocinar esas obras a mano. ¿Y dónde se guardaban los rollos? En la sinagoga. Y esos judíos, que no estaban creyendo muchos en su mensaje, le van a prestar los pergaminos para sacar ahí y llevarlos a donde, ¿no? Entonces Pablo, él se encuentra en un problema muy difícil. Ustedes, cuando empiezan a pensar en todos esos detalles, puedes apreciar lo que está pasando aquí en este texto. Y lo llevan al Areópago. ¿Qué es Areópago? Eso quiere decir roca de Ares. Si pones eso en Google, te va a mostrarlo. Aquí está, sobre la ciudad de Atenas. Esta roca, aquí está, donde Pablo predicó este mensaje. Ahora, ya estamos muy lejos, ni hay avión para llevarnos aquí a Jerusalén. Él viajó mucho. Y aquí ni siquiera tiene a sus amigos. Está solito. Cuando yo llego a una nueva ciudad, y hablan otro lenguaje, tienen otra cultura, y si estoy solito, a veces me siento un poco inseguro a veces. Pero yo no puedo, Pablo no pudo, llévame al aeropuerto internacional de Atenas, voy a pasar a Jerusalén rápido. Eso es un viaje largo, está a pie. Esto es donde había hombres para mí, porque esto es un trabajo difícil. Y Pablo, puesto en pie, en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido, al que vosotros adoréis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo está siendo un poco atrevido aquí, pero Pablo, yo creo que es latino, porque ustedes saben, el gringo es directo y ofende a veces, y la gente no entiende por qué, y yo tampoco, no los estoy justificando, pero ¿cómo lo hace el mexicano? Me imagino que otros latinos son iguales. Para decirte algo, primero lo ponen mucho dulce afuera, ¿verdad? Y luego te lo van a decir esto y lo otro, y van a dar vueltas para darte un indirecto, ¿verdad? Pablo, aunque estaba molesto por ver la idolatría, lo dice ahí, él dice: veo que sois muy religiosos. Me estoy poniendo un poco de azúcar a esta cosa, antes de darle de... Ustedes ni conocen su Dios. Y Pablo, ahora, ¿qué es este Dios no conocido? Número uno, sabemos que esto no puede ser un invento de Pablo. De hecho, Apolonio de Tiana, un viajero de los tiempos de Pablo, escribía esto: una prueba de la sabiduría es hablar bien de todos los dioses, en especial en Atenas, donde se colocan altares en honor a dioses no conocidos. Estos altares, hay escritos de esos altares fuera de la Biblia. De hecho, hoy tenemos dos en museos, uno en Roma y uno en Turquía. Aquí están, tiene inscripción al Dios no conocido. ¿Qué es el Dios no conocido? ¿Por qué hacían eso? Esta es una gente más supersticiosa que tu abuela. Más. Todos tenemos la abuela muy supersticiosa, ¿verdad? Esta gente, si algo les iba mal, si Pedrito está caminando, se tropieza y cae y muere, ellos decían: pues a Diana le hemos dado su ofrenda, a Zeus también. Hay un dios caprichoso, enojado, porque los dioses griegos eran caprichosos, enojado que no le han dado, no lo han pelado, no le han dado su atención merecida. Su merecida atención. Entonces, lo que vamos a hacer es, donde sucedió eso, vamos a subir un altar a Dios no conocido y le vamos a dar sus ofrendas para que no se vuelva a enojar. Y es por eso había altares a Dios no conocidos. Entonces, Pablo ve esta ignorancia y se va a aprovechar de eso para buscar una entrada. Yo voy a buscar su punto de ignorancia, donde confías en su ignorancia, para buscar una puerta para entrar, para hablar del único Dios verdadero. ¿Okay? Esto se llama prudencia. Hermanos, yo también tengo un celo por el Evangelio. Yo también tengo un celo por la verdad. Pero también el celo no es excusa para no ser prudente. Podemos usar prudencia. Yo en Colombia, si Dios quiere, en una semana y media vamos a estar con dos evolucionistas en la Universidad Nacional de Colombia. Y es un conversatorio, algo así, donde ellos dan su parte, damos el parte, ellos dan un comentario, damos comentarios. Es casi un debate. Y yo no puedo entrar ahí, pues bola de pecadores ahorita cuando están quemando el infierno, a ver cómo se van a sentir con su teoría. Yo no puedo entrar a hacer eso. Hay que usar tacto, hay que usar tacto y respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que Pablo empieza a decir a ellos? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, hablando de ese Dios no conocido, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Ahora Pablo buscó esa puerta de entrada y los está exhortando. Hermanos, hay otro extremo de eso también. Cuando nosotros compartimos el Evangelio, no nos gozamos en la ignorancia de esta gente, aunque los queremos. Hay que exhortarlos con la verdad, pero con prudencia, pero aún exhortarlos. Pablo se está exhortando aquí. Así que Pablo no... Hay otros de nosotros que queremos ser tan tolerantes que buscamos cómo mezclar las perspectivas de esta gente con la Biblia. Y Pablo, con mucho amor, los está diciendo no. que nos está dando un manazo aquí.
No.
Pablo empieza enseñándoles algo que nosotros esperamos que alguien entra en el seminario para enseñarles. Y Pablo a incrédulos les está enseñando eso, se llama teología propia. Pablo empieza enseñando teología. Él no empieza diciendo Jesús te ama y Jesús tiene un propósito para tu vida. Porque el propósito actual para la vida de cada uno ahí era la ira de Dios sobre ellos. Y Pablo les va a empezar a enseñar quién es Dios primero. No va a asumir que saben o no están engañados en cuanto a quién es Dios. Porque mira, ellos creen en muchos dioses caprichosos. Y Pablo empieza enseñando que hay un solo Dios creador. E incluso usa el artículo definido en el griego, el Dios. Y ellos no creen en el Dios creador, creen en muchos dioses pequeños, temporales. Y Pablo los está corrigiendo su mala teología. Y de luego dice que él no habita en templos hechos por manos, ni es honrado por manos, ya que todo es creado por él. Dios no haya refugio por los hombres, ni tiene necesidad suplida por los hombres. Miren, hermanos, les quiero decir eso. Nosotros, les dije que es mucho contenido, ¿verdad? ¿Pero todavía están conmigo?
Sí.
Okay. Mira, den un café espiritual si ocupan, ¿verdad? Okay, piensen esto, hermanos, por favor, porque yo sé que se toma mucho tiempo preparando algo y cuando se da en una hora es como un golpe. Okay, hermanos, los griegos fueron ateos, no fueron distintos que los ateos de hoy. Tú puedes decir, no, los ateos no creen en Dios, ellos sí creen en Diana, Dios. No, mira, les voy a citar esto de Basilio de Cesarea, una de la era patrística en la historia de la iglesia. Ellos escribían mucho en contra de los griegos. Y ustedes van a ver que son igualitos a los evolucionistas y naturalistas de hoy. Mira lo que dijo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Me detengo asombrado con la admiración con este pensamiento. Los filósofos de Grecia han hecho mucho para explicar la naturaleza y ninguno de sus sistemas ha permanecido firme sin estar sacudido. Cada uno siendo descartado por su sucesor. Refutarlos es en vano. Ellos mismos hacen lo suficiente para destruirse entre sí. Ahora miren lo que continúa diciendo. Aquellos que fueron demasiado ignorantes para llegar al conocimiento de un Dios, no podían permitir que gobernaba una causa inteligente en el nacimiento del universo. Parece que él está hablando en contra de Richard Dawkins del siglo XXI. Engañados por su inherente ¿qué? Ateísmo. Les parecía que nada gobernaba o reinaba en el universo, que todo se debía a la casualidad. Por eso enseño que la teoría de la evolución o del naturalismo no es algo de hace 200 años. Es una filosofía griega metida en el mundo occidental. Los griegos creían en pequeños dioses caprichosos, no muy poderosos, que se guerreaban entre sí por tu atención. Pero creen que el universo venía de una sustancia eterna que no tiene creador. Entonces ellos, en cuanto a la creación, fueron ateos. ¿Okay? Es como alguien que es ateo hoy, pero aún tiene su pata de conejo, que soba, que frota para tener buena suerte. Aún es ateo, aunque cree en la suerte. Ellos creen en dioses por suerte, no un Dios creador. Aunque usaba la palabra Zeus, de donde sacamos Dios en español, el hecho de que usan la misma palabra no quiere decir que creen en el mismo Dios. Mira, hermanos, cuando hablas con la gente aquí de Cristo, no asumamos que cuando se pronuncia Dios, o aquí suelen decir Diosito, Cristo, Señor, etc., en nuestra cultura hondureña, que estamos hablando del único Dios trino. No asumas eso. La sociedad ha optado cambiar la verdad de Dios, eso es lo que dice Romanos 1, para una versión inventada del Dios de sus propias imaginaciones entenebrecidas, aunque en nuestra cultura latina lo llaman por el mismo nombre. Hermanos, decimos, no, todos aquí son católicos, entonces nada más decimos Jesús te ama. Hermanos, no asumamos que están hablando del mismo Dios. Hay que empezar enseñándoles teología. No empezar con las cuatro reglas espirituales o cosas así, trataditos. Sino toma el tiempo para hablar de quién es Dios.
Y luego dice el apóstol Pablo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre hecho todo linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Ahora que Él ha corregido su entendimiento de quién es Dios, ahora Él va a hablar de antropología. Pablo, ¿cuándo les vas a decir que Jesús los ama y tiene un plan para su vida? Pablo, tú vas a fallar mi clase de evangelismo. Hermanos, esto, todo lo que hemos visto hasta aquí, es el Evangelio. El Evangelio es que el Dios creador, trino, es santo. No solamente Jesús murió por ti en la cruz. Eso es nada más una parte. Empieza con quién es Dios. El Dios Hijo vino, vivió la vida como segundo, postrer Adán, obedeciendo al Padre en tu lugar. Ustedes saben que la muerte y la resurrección de Cristo no fue suficiente para tu salvación. Ahora, escúcheme muy bien, no fue suficiente para tu salvación. También fue la vida de Jesús en la tierra. Porque por eso Él tenía que ser bautizado por Juan el Bautista en el bautismo por arrepentimiento de pecados. No por sus pecados, sino por tus pecados. Por eso dijo Jesús, cuando Juan el Bautista lo vio raro que lo quiso bautizar, dice, tenemos que cumplir con toda justicia. ¿Por qué? Porque Él tenía que vivir como humano, como el postrer Adán, en perfecta obediencia al Padre, para que con Él fuera a la cruz. Ahora, Él fue a la cruz en tu lugar, para que ahora su obediencia, no como Dios, sino como Adán, el postrer Adán, puede ser puesto a tu cuenta. Hermanos, no estoy hablando mal de la deidad de Cristo, algo así. Sin embargo, Él no vino así y fue a la cruz. Él vino y vivió cumpliendo, siendo perfectamente cumpliendo la voluntad del Padre, la ley perfecta, para que esa obediencia como el postrer Adán, es el 1 Corintios 15, 45, Romanos capítulo 5, esa obediencia como el postrer Adán, nacido de mujer, fue puesta a mi cuenta. Él obedeció en mi lugar donde yo fui desobediente. El Evangelio es mucho más que, oh, Jesucito, Diosito, murió en la cruz. Lo colgaron ahí, pobrecito, ahora te puedes salvar. Es mucho más amplia, mucho más rica y grande que eso. Pablo les va a enseñar, Él da a todos vida y aliento. El hombre es creación especial de Dios y depende de Él. Y luego dice, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Esto es muy importante aquí. Número uno, ahora Pablo les va a enseñar la, primero, teología propia. Número dos, les va a enseñar antropología. Y luego va a decir cuál es el trato con Dios, con los seres humanos. Y eso es la soberanía de Dios. El Salmo 135, porque él dice, mira, donde tú naciste, la familia que tú tuviste, las circunstancias de toda tu vida, todo fue prefijado por Dios. Eso es la soberanía de Dios. El Salmo 135, versículo 6, dice, todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares, en todos los abismos. Proverbios 19, 21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanece. Escuchemos esto muy bien, hermanos, Dios es soberano. Y tienes que poder conectar los puntos en tu vida para ver la mano de Dios ahí. Les voy a dar un ejemplo de lo que dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Este no es Jesús, sino es, mira la túnica, tiene muchos colores, es José. José, un día a su padre se le ocurrió hacerle una túnica de colores, porque él fue el preferido. Me encanta cuando a veces escucho enseñanzas de la Biblia, la gente no quiere poner mal a todos los héroes de la Biblia. Y dicen, mira, aunque dice que lo quiso más, ¿realmente quiere decir esto? No, el padre lo quiso más. Su padre no fue un hombre muy piadoso de todas formas. El único héroe perfecto en la Biblia es Cristo. Los demás, todos somos una bola de pecadores. Por eso se trata de la gracia de Dios. Pues su padre tenía una preferencia, fue él. Y luego le hizo túnica de colores. Luego lo manda de chismoso con sus hermanos. Se lo hizo en un pozo. Y luego, ¿se acuerdan con Abraham? Se había sido padre de Ismael en pecado. Pues un grupo de los descendientes de ismaelitas iban camino a Egipto.
y por casualidad van pasando por ahí donde está el pozo. Los hermanos dicen, no, pero vamos a vender allí en vez de matarlo. Lo venden a la esclavitud, los ismaelitas lo llevan a Egipto, donde es vendido la casa de Potifar. Y está en la mansión de Potifar y pues quizás ya le está yendo mejor, ¿no? Pero de repente llegamos a Génesis 37, el próximo capítulo, y Dios quiere interrumpir nuestra bonita historia con un caso de hasta las mejores familias. Parece algo de una novela. Uno de los hermanos malvados de José se busca una prostituta y es su nuera y no lo sabe. Y se queda embarazada, Tamar, y tiene gemelos, uno se llama Fares. Ok, gracias Dios por Génesis 37. Hermanos, el título de la prédica hoy es Aguas con la Nuera. Vamos a seguir al próximo capítulo. Te puedes quedar, pues yo no sé por qué Dios lo puso ahí, interrumpió mi historia. Ok, vamos a seguir hablando de José, ¿no? El próximo capítulo sigue hablando de José. Ahora, hay una razón por todo lo que les estoy diciendo. Quédense, to be continued. Luego volvamos con José, porque él parece el héroe de esa historia, ¿verdad? José con la mujer de Potifar es una buena lección, ¿verdad? De huir del pecado, de la tentación sexual, huir, porque él huye, pero también aguas con dejar a una mujer así, avergonzarla, porque luego le levantó una falsa, lo meten al bote o a la cárcel. Ahí está en la cárcel, me levanté una falsa. Ahora, ¿dónde está Dios? Yo estaba aquí en la mansión y ya estoy en la cárcel. Y allí conoce al panadero y copero. Y interpreta por el poder de Dios sus sueños, y el copero es a quien Dios va a restaurar, al panadero no. Y dice el copero, José, cuando te restauran, haz el copero de Faraón, dile de mí, tu BFF, best friend. ¿Quién te interpretó el sueño? ¿Te acuerdas? Y dice, ándale pues. Llega ante el faraón, ¿y qué le dice su amigo José? Nada, se lo olvida de su mejor amigo. Y lo deja pudriendo otros 2 años en la cárcel. Entonces, de repente, faraón tiene un sueño. ¡Ah, mi mejor amigo en la cárcel! De 2 años atrás. Él puede interpretar este sueño. Luego sacan a José, interpreta, va a haber 7 años de abundancia, 7 años de hambre. Y hasta aquí, pues, ¿qué pasa a José? Es hecho segundo bajo faraón sobre todo imperio. Y hasta aquí llegan los cristianos. Y de aquí salen los memes. ¡Aleluya! Y si quieren tomar fotos, subir a Face, ¿no? Cuando Dios quiere verte en el palacio, aleluya. Nadie podrá mantenerte en un pozo. Todo eso se trataba de mí. La Biblia está para mí. Amén. Amén. Oye, ¿pero qué pasa? Nosotros sabemos cómo termina la historia. Entra otro faraón después. Y no conoce a José, su familia. Los hacen esclavos. Y luego Dios levanta a alguien que se llama Moisés. ¿Se acuerdan? ¿Y Moisés es criado dónde? En el palacio. ¿Y dónde lo lleva y muere? En el desierto. Porque nadie hizo este meme. ¡Aleluya! Cuando Dios quiere verte en un desierto, nadie podrá mantenerte en este palacio. Porque nadie está predicando este mensaje hoy. Oh, quizás no tenía nada que ver con José o Moisés. Quizás la meta del corazón de Dios no es llevarte a ser el más rico. Quizás la meta de Dios es la gloria de Cristo. Y vamos a ver por qué todo esto sucedió. José, al final de su vida, está ante sus hermanos. Y dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios, ¿qué? Lo encaminó a bien. Pero vamos al lenguaje original, porque hay que ajustar esta traducción un poco. Aquí estás. Vosotros... You devised, o planearon, en contra de mí. Dios, es la misma palabra. Dios planeó para mí. En otras palabras, debe ser así. Ustedes pensaron mal contra mí, Dios lo pensó a bien. La maldad que ustedes planearon para mí, Dios también planeó ese mal. Pero para bien.
Ahora, ¿cuál es el bien? No es para que todos llegaran a Egipcio, estén contentos, aleluya, para siempre, y viven felices para siempre. Van a ver esclavos pronto. No fue tan bueno. Oh, es porque, mira, después, con Moisés salen, llegan a la tierra prometida, nace Cristo. Oh, ¿se acuerdan de Génesis 37? ¿Aguas con la nuera, esa predica? ¿Se acuerdan de eso? ¿O todo se trataba de eso? Todo el libro de Génesis se centra en este acto aquí y no termina ahí porque va más allá. Solamente no te dan el nombre de Génesis. Porque ese niño, el legítimo, Fares, es el tatarabuelo de Jesús. Iba a pasar 7 años de hambre y esta familia durante los 7 años de hambre con ese niño supieron ir a Egipcio porque había uno que interpretaba sueños que supo acomodar comida. Para que no muriera ese niño Fares, hubiera muerto de hambre, se corta la línea de Jesús, no nace Salvador, y tú y yo estamos aquí sin esperar. Esa es la soberanía de Dios. Solo porque a su padre se le ocurrió hacer un túnico de colores. Cristo nació. Esa es la soberanía de Dios. ¿Cuál es la parte práctica de reconocer la soberanía de Dios? Primero, la parte fundamental es reconocer la gloria de Dios en todo lo que sucede. Pase lo que pase, Dios es glorioso. Pero hay un lado práctico también. Y Pablo sigue en el versículo para decirlo. ¿Para qué? Dios hace todo en tu vida, ¿para qué? Para que busquen a Dios. Si en alguna manera, palpando, pueden hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Bueno, vamos a esperar eso por un momento. ¿Por qué tuviste que buscar a Dios? Y de hecho, en tu carne no busques a Dios. Vamos a ver eso en un momento. Pero ¿por qué tuviste que buscar a Dios si nunca estuvo lejos? ¿Por qué tuviste que pasar por lo que pasaste? La vergüenza, la humillación. ¿Por qué todo eso tuvo que suceder para que buscaras a Dios? Si Él siempre estuvo contigo. No estaba lejos. No es porque tú tuviste que buscar a Él. Es que te hacía falta reconocer a Él. Él estuvo ahí durante todo lo que te pasó. Y lo que tú hiciste y lo que te hicieron. Él estuvo ahí. Pero Él supo que no le ibas a reconocer. ¿Sabes por qué no? Aunque el propósito del hombre es que busques a Dios. Como dice el catecismo, el principal fin del hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Hay un problema, que es el pecado. Mira lo que dice Isaías 59, 1 a 2. Dios no se ha escondido de nosotros. Cuando dice la gente, yo voy a creer en Dios, ¿por qué no aparece? ¿Por qué no aparece? Y yo voy a creer en Él, dile que baje, dile a Dios que baje, porque si Dios aparece, te vas a morir, porque Él es santo. Y mira lo que dice Isaías, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para huir. Pero mira lo que pasa. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestro pecado ha hecho, ¿qué? Ocultar de vosotros su rostro para no oír. Debido a tu pecado, no ves a Dios. Y debido a mi pecado, no veo a Dios. No es que Dios es tan dedicado que está sentido por mi pecado. Es porque yo siendo pecador, su santidad me mataría. Cuando un pecador dice, yo voy a creer en tu Dios el día que se baje ese muestre, si lo hace te vas a morir. Entonces Él encubrió, Él escondió su gloria y tomó carne sobre sí mismo y vino y aún lo mataron. Y luego, ¿qué dice Jesús al final? Padre, devuélveme la gloria que tuve contigo desde la fundación del mundo. ¿Por qué tuve que esconder su gloria aquí? Porque también nos mataría. Mira cómo está escrito, no hay justo ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Pero si, mira, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere y yo lo resucitaré en el día postrero. La única manera que tú puedes buscar a Dios siendo pecador es que Dios tome la iniciativa. Porque estamos tan perdidos en nuestro pecado. Y es hora de reconocer la mano de Dios y conectar los puntos en tu pasado para ver a Dios obrando y Él te trajo aquí hasta donde estás para su gloria. Mira, él fue el poeta Francis Thompson, que era un genio, pero era un drogadicto que vivía con prostitutas en la calle, en, creo, en Inglaterra. Él escribía ensayos para periódicos que publicaban, pero nunca decía cuál era su nombre. Y publicaban en el periódico en Inglaterra sus ensayos y decían, ¿quién es este genio anónimo entre nosotros? Y no sabían que era un drogadicto, que vivía en la calle. Un día conoció a Cristo y escribió el poema que se llama El Sabueso del Cielo, The Hound of Heaven, que Dios lo estaba persiguiendo a él. Y él estaba persiguiendo a lo que él creía el amor, el consuelo, toda su vida, y se le escapaba. Pero lo que pasaba es que él estaba huyendo de Dios, por eso no hallaba nada de eso. Porque Dios es amor, Dios es quien da consuelo. Y en el sabueso del cielo, les voy a mostrar unas partes, y él decía así, huía de él noche y día, a través de los arcos de los años. Piensa lo que está diciendo con el texto. Arcos de los años, me habla de algo cíclico. Arcos de los años. Huía por los caminos laberínticos de mi propia mente. Imagínate un laberinto de tus razonamientos en tu vida. Todo es como laberinto. Estás huyendo, 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 huyendo. No puedes quedarte parado porque Él está atrás de ti. Él está atrás de ti. Él te está cazando, pero un laberinto te topa y no puedes salir. No haya salida, no haya salida. Ese es un genio que alguien puede pensar en describir Él corriendo de Dios así, de esta manera. Y mira, y entre la niebla de lágrimas, corriendo bajo la carcajada, me escondí de él. ¿Cuánta gente sabes o tú has escondido de Dios tras de carcajadas? Oh, son muchos que realmente están llorando y se hacen sus chistes y sus burlas y sus bromas y sus carcajadas para esconder el hecho de que están miserables. Para huir de los pasos que me seguían detrás. Míralo esto, si has huido de Dios en tu vida y todos lo hemos hecho, vas a entender lo que Él dice aquí. Pero con una persecución sin prisa, imperturbable ritmo, inminencia prevista, sin contraste. Los oigo resonar y aún más fuerte una voz que me advierte, todo se te escapa a ti, porque tú me escapas a mí. Tenté, mira, él dice, y yo fui con los cristianos a comprobar que son unos mentirosos. No, son falsos. Entonces, mira, tenté a sus servidores y solo hallé mi propia traición en su constancia. De su fe a él, su deslealtad conmigo, su veracidad traidora, su engaño leal. Y noche a noche afuera oigo los pasos que me dan alcance, con medida, carrera, deliberado avance, majestad inminente, que deja oír la voz de la otra parte. Nada podrá llegar a contentarte mientras tú no me contentes a mí. La voz de Dios en su poema. ¿Sabes por qué no estás contento? Porque tú no me estás contentando a mí. Y mira, al final del poema, porque es muy largo, lo tiene ya como atrapado en el laberinto. Y la persecución está lograda y la voz como un mar en torno fluye. ¿Crees que tu tierra gime destrozada? En otras palabras, tú tienes tu lista de traumas de tu niñez que usas como pretexto por la cual no crees en mí. Tú tienes tu lista de tú, oh pobrecito, porque nosotros también vivimos una cultura que te quiere hacer víctima. ¿Verdad? Con ser víctima te justificas de todas tus acciones. Es la culpa de otro. Es la culpa de mis padres, de mi sociedad, de mi país, de mi pobreza, de mi riqueza. ¿Crees que tu tierra gime destrozada? Fragmento sobre fragmento. Mira, te tengo un secreto. Todo te huye porque tú me huyes a mí. Extraña, fútil cosa, miserable. Dime cómo podría ser amada. ¿No he hecho ya demasiado de tu nada para hacerte sin mérito aceptable? Pizca de barro. ¿Acaso tú no sabes cuán poco digno de amor tú eres? ¿Quién hallarás quien te ame? Excepto yo, solamente yo. Todo lo que tomé de ti, mira, con todas tus listas de tus traumas, tus quejas, tus justificaciones, todo lo que tomé de ti, lo tomé, pero no para hacerte daño, sino solo que la buscaras en mis brazos. Todo lo que como niño pensaste haber perdido, lo he guardado para ti en casa. Levántate, estreche mi mano y ven, detén junto a mí esa pisada. Y al final del poema dice, ah, más tierno, más ciego, el más débil, soy el que tú buscas, soy yo. Pero tú echaste el amor de ti, el que me echó a mí. Tenemos que pasar por ese momento en nuestras vidas donde nos damos cuenta que no buscamos a Dios porque estamos abrazando el pecado y justificándonos por ser víctimas. Pero tú estás echando de ti el fuente de amor, de propósito, de vida eterna, de gloria. Te estás echando de ti lo mismo que crees que estás buscando cuando tú le echas a Dios. Y Pablo está diciendo a ellos que tú naciste, ¿dónde naciste? Eres del grupo de personas, del grupo étnico, en el cual naciste. La familia que tú tienes, todo eso fue predecidido por Dios para que un día lo buscaras, aunque nunca fue la cosa de ti. Entonces toma toda tu lista de traumas, de toda tu lista del hecho de que eres víctima y que tú eres el producto de un mal sistema, de gobierno, de familia, de todo lo que tú quieras, y ya echa eso a la basura, por favor. Y entienda que tú no hubieras reconocido a Dios en tu vida a menos que pasaras por eso primero. No es que Dios necesitaba esto, es que tú eres tan pecaminoso que necesitabas pasar por eso. Yo recuerdo cuando yo conocí a Cristo, yo tenía mi lista muy larga de justificaciones, justo con mis hermanos, de todo lo que pasó en nuestra familia, con mi madre, con todo. Y fue algo tremendo y horrible, terrible. Toda la lista. Y a la luz de la santidad de Dios, me di cuenta de algo en su palabra. ¿Sabes lo que era? No tanto que Dios me puede consolar por todo esto, sí me va a dar consuelo, eso no es el punto. Sino yo he hecho esta lista de los males que me han hecho para justificar el hecho de que yo soy igual de pecador que ellos. Hermanos, todo lo que te han hecho, tú eres igual de pecador ante los ojos de Dios. Y el Evangelio es para salvar a pecadores, no para consolar a víctimas. Y tienes que dar cuenta de eso. Eso es la cosa que me ha traído más libertad a mi vida. Eso es de libertad. ¡Ah! El Evangelio no es para decir, pobrecito tú, eres el víctima de todo. De todas las injusticias sociales. No. El Evangelio dice, tú eres un miserable pecador ante la luz de un Dios santo. Su vida está encima de ti, no tienes excusa, no eres víctima. Pero sabes que Cristo vino y tomó eso sobre sí mismo a la cruz en tu lugar. Y Pablo se está preparando para el Evangelio. Y mira ahora, Pablo dice, porque en él vivimos, versículo 28, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Mira, Pablo está citando a un filósofo aquí. Eso es extraño. Pablo está citando a Epiménides, del sexto o séptimo siglo antes de Cristo. Creo que es un epicúreo, se recuerda bien. Y luego cita a otro, Arato, de tres siglos antes de Cristo, porque el linaje suyo somos. Bueno, mira, también Pablo cita a este mismo Epiménides en Tito. En Tito 1:12, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. Mira, hey, predique este texto. Mira, hermanos, Dios me dio una palabra para ti. Son siempre mentirosos, malas bestias y glotones ociosos. El Espíritu está. ¿Quién va a predicar así? Pero es interesante porque Pablo está citando a filósofos ateos o politeístas o lo que tú los quieres llamar, dependiendo un parángulo entre vienen los griegos. ¿Por qué Pablo va a hacer eso? Mira, hermanos. Este argumento no tengo mucho tiempo para desglosar, pero es un gran argumento que hay que entender. En Romanos 1, Pablo enseña que debido a todo lo que se puede deducir, hablamos mucho de hacer deducciones ayer en la conferencia, si se acuerdan, una pregunta. Dios te da revelación general en la naturaleza y en la escritura para que tú hagas deducciones, y tú eres responsable por esas deducciones ante él. No solamente lo que está escrito, sino también las deducciones que debes hacer con el razonamiento que nos dio como hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Pablo dice, tú, mira, por las deducciones que se hace al ver atributos de Dios en la creación, es suficiente ¿para qué? Para conocer a Dios. Y Pablo está diciendo, tus propios profetas o poetas, filósofos, lo que llamaremos hoy día, ellos mismos en su pecado pudieron deducir unas verdades de Dios acerca de la, solo a solo ver la creación. Número uno, mira, es la asqueidad de Dios, es que Dios es independiente de nosotros, no es en los contingente, no depende de nosotros. Es lo primero que dijo Pablo. Y número dos, que somos linaje suyo. Eso es verdad, porque Adán es llamado en la genealogía del Nuevo Testamento hijo de Dios, y somos nosotros hijos de Adán. Ahora, no somos hijos de Dios como deidad, sino Adán fue hecho hijo de Dios, no hijo como Jesús, sino, pero dado ese título en relación, y perdió ese título en el pecado. Por eso ahora solamente te has dado como hijo adoptado a través del Evangelio. Eso es Juan 1:13. Y ellos, solo con comer la creación, sin nunca escuchar la palabra de Dios, pudieron deducir que los seres humanos somos linaje de él. En otras palabras, tú debes poder deducir cosas de Dios, de la creación, aún en tu pecado, y por eso no hay quien va a tener excusa. Nunca llegó el Evangelio a mi tribu, Dios va a decir, no, nope. Tú me conocías y me rechazaste voluntariamente. Pablo se está quitando la excusa de ignorancia. Mira, eso se llama apologética del pacto. Si un día quieren dar una conferencia de la apologética del pacto, me encantaría. Hay distintas clases de apologética. La apologética, lo que llamamos hoy evidencialista, clásica, presuposicional. Eso es otra palabra para la presuposicional. Eso, me gusta más este título. En eso, yo creo, es el bíblico. Apologética del pacto. Para que Dios haga esto, con descendencia. Esto es lo que hace a Dios, ante otros falsos dioses, un escándalo para el mundo. Los árabes dicen que si Dios se hiciera íntimo a entrar y hablar con el hombre, dejara de ser Dios. Es imposible. En cuanto lo trascendental se baja a lo finito, pierde su identidad, según el mundo. Pero Dios, el Dios de la Biblia, es el único que hace esto. Hace condescendencia. Aún sigue siendo Dios, pero entra en tiempo, en lo finito, para relacionarse con su creación. Y eso se llama pacto, cuando se relaciona con ellos, pacto. ¿Ok? No vamos a hacer de pactos. Ustedes saben, Dios de pactos, y voy a pactar, y voy a pactar. Todo eso es basura. ¿Ok? Perdón. El hecho, mira, de hecho, mira, Dios de pactos, piensa en eso, la gracia y el perdón. ¿Qué dice? Son los frutos de vivir en comunión y adoración. Herejía. La gracia y el perdón son los frutos de tu vida en adoración y comunión. Si tú adores a Dios suficiente y estás en comunión con Él suficiente, se va a producir como fruto de tu labor la gracia y el perdón de Dios. Eso es herejía. Pablo dice eso es anatema, de hecho. Eso es al revés, pero ya, eso es para otro día. Pero piensa en esto. Ahora les estoy desafiando a tomar esto un poco más profundo, pero esto va a cambiar tu vida cristiana. Si tú lo aprendes, nunca vas a ser el mismo cristiano jamás. De aquí a la eternidad. Cuando Dios se relaciona con su creación, esto solo sucede dentro del contexto del pacto. Y Dios se relaciona con los hermanos a través de la creación en pacto. Y es por eso que los que nunca escucharon el Evangelio son pecadores aún, porque están en pacto con el Creador, por lo que se ha revelado a ellos a través de la creación. Han rompido el pacto, pero el pacto de obras, que Adán perdió. y están bajo el pacto de obras. Por eso están invitados ¿a qué? Al pacto de la gracia. Pero el hecho de que no están en pacto de gracia no quiere decir que no van a ser buscados, porque aún están en pacto con Dios, en pacto de obras, lo están quebrantando. Y eso es la apologética del pacto. Hermanos, yo sé que es mucho contenido eso, pero por favor, ten en cuenta. Tu amigo ateo o no creyente, tu amiga atea, no creyente, está en pacto con Dios. Y conoce a Dios. Y el punto de la apologética es para es mostrarles dónde se han dejado engañar. No es para comprobar que Dios existe. Es para demostrarles que se han engañado con sus propias mentiras. Ok, sigamos. Y ya vamos a terminar, ¿eh? Bueno, eso dicen muchos predicadores, es mentira. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, imaginación de hombre. ¿Sabes qué? Los que están en idolatría no serán excusadas por su ignorancia, porque ellos están en pacto, el pacto de obras, si no están en pacto de gracia, con Dios. Y Dios te ha revelado suficiente para que lo conocen, suficiente con la creación, para saber que no lo puedes meter en una casita de cemento, por decir. Mira, la revelación general es porque Dios, la manera que Dios se revela a nosotros a través de la creación. Si quieres ver cómo eso se compara con la revelación especial, la palabra de Dios, lee todo el Salmo 19 y te va a enseñar. Empieza con la revelación general y luego pasa a la revelación especial. Pero por nuestros usos hoy, Pablo los reclama por no deducir la santidad de Dios por la revelación general. Ayer tuvimos una pregunta acerca de no debes deducir algo que no está en la palabra. Pero Dios, por toda la eternidad, nos tiene responsables por deducir cosas de las verdades. Tenemos que deducir. Es obligación eterna para deducir. Y ellos nunca vieron escrito Dios es santo, pero aún son culpables por no reconocer la santidad de Dios, porque hubieran deducido eso de la revelación general del cosmos. Dios es eterno y puro, de modo que es aparte de todo, por ende la idolatría no será excusada. Ahora vamos a seguir. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, mira, Pablo, ¿cuándo le vas a decir que Jesús los ama? ¿Qué le pasa a Pablo aquí? Pablo ahora les va a enseñar acerca de la paciencia de Dios. Y si en verdad todo este mundo pecado, desde que pecaminoso, está en pacto con Dios, pacto de obras, ¿por qué Dios nos ha juzgado entonces? ¿Dios no es santo? ¿Por qué está permitiendo que están violando? Hay personas esta mañana en Honduras violando en este momento a mujeres. Y están en pacto con el Dios creador universo y Dios no los juzga. ¿Qué le pasa a Dios? ¿Le da la vista gorda todo ese pecado y miseria? No, Dios es paciente. Dios está esperando. No los ha juzgado aún por su idolatría. Pero mira lo que dice el apóstol Pablo después. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ahora Pablo les va a enseñar el juicio de Dios. Mira, hermanos, no tomen la paciencia de Dios como licencia, sino como misericordia con fecha de caducidad. Esta mañana en el hotel, hago una cosita de yogur. Estaba mirando, ¿qué es lo que yo primero miro? No sé si ustedes buscan esto. ¿Qué es lo primero que buscas cuando estás en un lugar extraño? La fecha de caducidad. Que esto no diga julio de 2019, ¿verdad? O en esta conferencia me voy a estar corriendo al baño. Pero estaba mirando, ok, hasta octubre, todavía estamos bien. Todo yogur tiene la fecha de caducidad. Pero ¿sabes qué? Tú también. Y yo también tengo una fecha de caducidad. Mira, mis hermanos, lamentablemente, tu fecha de caducidad solo se puede leer por Dios, pero no por ti. Todos tus días están escritos en sus libros, pero Él no pone el libro ante tus ojos. En otras palabras, cada uno hoy tiene una fecha de caducidad aquí y no lo puedes ver. Entonces, cada día que vives, estás apostando la eternidad, que hoy no es ese día, si no estás en Cristo. te gusta apostar, ¿no? Estás apostando toda la eternidad. Y si tú tienes pecado por el cual no estás arrepentido esta mañana, estás apostando mucho. No estoy diciendo perder la salvación, pero aún estás apostando mucho en decir otro día con este pecado. Otro día, otro día. ¿Cómo sabes que hoy no es la fecha? ¿Cómo sabes? Y luego dice Pablo, juzgará al mundo con justicia por aquel varón. ¿Cuál es aquel varón? Cristo. Porque, como sabemos, a quien designó, dando fe a todos con haberlo levantado a los muertos. ¿A quién levantó a los muertos? Cristo. Número uno, ¿todos tienen fe en Cristo? No. No es porque dice, dando fe a todos. Lingüísticamente, él dice, eso quiere decir comprobando, como dando la certeza que este es el Hijo de Dios. Su sacrificio fue aceptado por el Padre porque él resucitó. Eso no es dar fe a todos, que ahora tienes fe, sino dar una razón para tener fe en él a todos. Que él no fue un mentiroso. Porque acuérdate, en Hechos, hablaban de otros antes que habían venido, como el Mesías, que eran falsos. Entonces, ¿cómo puede dar dos la certeza de la fe en él a todos? Con levantar a él de los muertos. Él no fue otro falso. Mira, Pablo les presenta, ahora les va a hablar de Jesús. Yes, Pablo, al final. Pero con la tabla de Jesús, no dice Jesús te ama, ¿eh? Tiene un plan maravilloso para tu vida. Dice Jesús te va a juzgar. ¿Ustedes? ¿Cuál es la última vez que hemos enseñado esto en la iglesia? Los dos roles de Jesús cuando llega. Salvar a su pueblo y juzgar al mundo. Jesús viene como juez. La primera venida no vino a juzgar al mundo, pero la segunda venida sí. Pablo les presenta los dos roles del Hijo de Dios para su segunda venida. Que es, Cristo será juez para algunos y salvador para otros. El mismo Jesucito, Diosito, como dice, que nunca quiere que pierdas tu amor, aunque sea ella esposa de otro hombre, como en las novelas. No, él viene a juzgarte. Él viene a juzgarte. O a salvarte. Mira, el punto central es Cristo, su muerte y su resurrección. Hermanos, tenemos que enseñarles, aunque ellos hablen de Jesús, no saben que él es el juez. Por eso creen que él nunca me buscaría, ni Diosito nunca a mí. Pues un momento, ¿qué dice Romanos 9:33? Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída. Eso es escándalo en griego. ¿De dónde saca, qué palabra en español sacamos escándalo? Escándalo. Jesús es un escándalo para el mundo. Y el que creyere en él no será avergonzado. Lo que es un escándalo para el mundo, para los creyentes, es precioso. Que dice el 1 de Pedro 2:7 a y 8, la misma palabra. Para vosotros, pues, que los que creéis, él, Jesús, es precioso. Pero ¿qué es Jesús para el mundo? Piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué dice Jesús a Juan Bautista cuando está dudando de él? Bienaventurado él que no haya ¿qué? Escándalo. Lo escandaliste aquí, en mí. Que no haya escándalo en mí. Jesús es más que dispuesto a hacer un escándalo para ti, pero es mejor que él sea precioso para ti. Pero va a ser uno de los dos. Cuando él viene, va a ser el mayor escándalo de toda la historia, porque todos los que creen que yo soy buena persona van a ser juzgados por el Salvador. Así es, salvado por él o juzgado por él. Solo una de las dos cosas va a suceder a cada uno que estamos aquí. Pero cuando oyeron lo de la resurrección, no les importó eso. Solo les importó hablar de la resurrección. ¡Qué payasada! De los muertos, unos se burlaban. Otros decían, ya tuviéramos acerca de esto otra vez. Pablo salió en medio de ellos, más algunos creyeron juntándose. El punto de la ruptura fue la resurrección. Es porque eso no se encaja con el pensamiento griego, dualista, donde ellos no quieren una resurrección. Están esperando salir de su cuerpo malvado. En otras palabras, tú no puedes cambiar la cosmovisión de la Biblia a la cosmovisión del mundo para que acepten a Cristo. Deja que se ofendan por lo que dice la Biblia. Está bien. Unos se burlaron, otros querían escuchar más, algunos creyeron. ¿Cómo vamos a terminar esto hoy? Y me pasé mucho, perdón. Puntos prácticos. Número uno, les quiero presentar al Atenas de hoy. Aquí está. Ustedes se encuentran justo en medio de Atenas. Si no lo reconocen, no sé cómo ayudarles. Ese es su pueblo. Eso es el Atenas que te rodea. Aquí están en medio de Atenas. Ellos tienen palabras como Dios, Jesús, misa. Tú no vayas allá creyendo que están hablando del mismo Dios. Aunque ves esto, esto, incluso en mi país, hasta sale Jesús en las tortillas para saludarte. Acuérdate cómo Pablo trataba con esta idolatría. Aunque su espíritu se enardecía ante ellos, ante ver la idolatría, enfrente de ellos les usó mucho tacto y amor para la firmeza. Enséñeles todo lo que Pablo les enseñó, teología propia, quién es Dios, quién es el hombre, la soberanía de Dios. Y luego en la parte práctica de la soberanía de Dios es el propósito de Dios para el hombre. La revelación general de Dios, la santidad de Dios, la paciencia de Dios, el juicio de Dios. Y luego Cristo como juez debido a todo esto, o salvador para todo esto. Y acuérdate que todo se tiene que centrar en Cristo. Pablo salió de allí y fue a Corinto. Y luego Corinto, y luego escribió a los Corintios: cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o sabiduría, pues nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. El lema de todo verdadero, dice Spurgeon, lema de todo verdadero siervo de Dios debe ser: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Un sermón sin Cristo es como un pan sin harina. No hay Cristo en tu sermón, caballero, entonces vete a tu casa y nunca prediques de nuevo hasta que tengas algo que valga la pena oír. Nosotros somos ministros del nuevo pacto. Yo no soy ministro del primer pacto. Yo predico a Cristo desde Génesis 1:1 hasta el final de Apocalipsis. Cristo y su gloria para todos, para Él, y su gloria fue hecho por Él y para Él, para su gloria. E incluso, hermanos, el Espíritu Santo es igual a Dios, pero el Espíritu Santo, su rol en la creación no es apuntarse a sí mismo, sino es apuntarse a Cristo. Entonces ten cuidado, que es una manifestación del Espíritu Santo, hermanos, le digo con todo cariño y amor y paciencia, pero si no estás señalando a Cristo, ese no es el Espíritu Santo de la Biblia. Y luego, unos se van a burlar de ti, unos van a querer escuchar más, y algunos van a creer. No te preocupes por los que se burlan de ti. Mucha de la apologética hoy es para que no se burlan de mí, me ven como más inteligente. Olvídate de eso, deja que se burlan. Solo enfócate en los que quieren escuchar más y los que quieren creer. Y hermanos, acuérdate, con eso termino realmente esta vez. Atenas no solamente es en San Pedro Sula, el Atenas está dentro de tu casa si tienes hijos. Cada uno aquí que es padre y madre son procreadores de atenienses. Empieza a hablar de ese niño, especialmente para arriba. Empieza a hablarle con seriedad de su estado ante Dios. Y muestra el Evangelio. Identifícate a ti con su pecado. No hablo con mis hijos del Evangelio, me identifico con su pecado. Aprovecho una oportunidad cuando tengo que reclamar por algo y me identifico con su pecado. Y luego les digo: mira, por Cristo ha hecho por mí y su gloria y su gracia conmigo hasta la fecha. Y te quiero que tú también lo conozcas para resolver este problema del corazón que tú tienes. Si estos niños aquí dicen: yo nací en el Evangelio, cuando les preguntas de su testimonio, estén por seguro, quizás no conocen a Cristo. Y eso vamos a tomar muy en serio. Atenienses están en tu casa. Oremos.